mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como saben, cada miércoles la mesa de análisis político con un tema importante en agenda. Hoy, pues, esta pretendida y por ahora detenida reforma al sistema de justicia en el país.
Ampliar el arraigo a todos los delitos y validar pruebas obtenidas de manera ilícita, como la tortura y la intervención de comunicaciones, podrían ser tomadas en consideración por un juez, de acuerdo al proyecto de reformas al sistema de justicia que se filtró a principios de este mes. Sin embargo, organismos y grupos de la sociedad civil consideran que esas propuestas son limitativas de los derechos humanos y las garantías individuales. En principio, el paquete de iniciativas y reformas al sistema de justicia sería entregado el pasado miércoles 15 de enero, pero un día antes, el contenido de dicho proyecto fue filtrado a los medios de comunicación. Debido a la polémica que levantó, su entrega fue pospuesta para el próximo mes. El fiscal general Alejandro Hertz salió al paso de las críticas y se deslindó del contenido del proyecto de reforma. Explicó que la propuesta que buscan impulsar destaca la creación de un Código Penal Nacional en el que se homologuen todos los delitos, su tipicidad de agravantes, ello en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país. Además, destacó que se pretende evitar la llamada puerta giratoria, es decir, que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Hertz Manero mencionó que si bien algunas cárceles redujeron sus números internos, también se multiplicaron los daños a la sociedad. En contraparte, el senador independiente Emilio Álvarez dijo que se trata de una reforma regresiva que atenta gravemente contra los derechos humanos y procesos básicos en materia de presunción de inocencia y juicio de amparo. La reforma tiene el objetivo de enfrentar la crisis de inseguridad que vive el país y la extendida impunidad. Incluye al menos 9 iniciativas, entre las que destacan reformas a varios artículos de la Constitución en materia de procuración de justicia, un nuevo Código Penal Nacional, un nuevo Código de Procedimientos Penales, modificaciones a la Ley de Amparo y una modificación a la Ley de la Fiscalía General y su reglamento. Para el senador Ricardo Monreal, se trata de una propuesta muy ambiciosa. En tanto, para la también senadora Kenia López, del Partido Acción Nacional, es preocupante que las pruebas que hayan sido obtenidas por actos ilícitos como cateos o la tortura tengan valor probatorio. Para organizaciones como Artículo 19, la propuesta de tipificar como delito las expresiones contra entidades públicas afecta la libertad de expresión y el derecho a la información. Si bien la reforma que se proponga deberá ser aprobada por 2/3 de las cámaras de diputados y senadores, la propuesta puede pasar con el apoyo que pueda dar la oposición al grupo de Morena y sus aliados. La propuesta de reforma al sistema de justicia que fue frenada, ¿responde verdaderamente a las necesidades que tiene México? ¿Qué significan las reformas que se pretendían impulsar? ¿Un avance o un retroceso? Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos del proyecto de reformas al sistema de justicia y lo que ello implica.
Ahí está el neumen de la discusión, temas importantes como este, esta pretendida y reitero por ahora frustrada reforma al sistema de justicia en el país, con lo que algunos vislumbraban en estas leyes que podría estar cercano al totalitarismo. Dejemos el tema de las rifas de los aviones y metámonos en estos temas que sí son importantes. Para ello voy a saludar en el orden en el que fueron sorteados previamente a Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
Muy buenos días, a tus órdenes.
Aquí está también Sergio Camacho. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ángel. Buenos días a todo el auditorio y a nuestros compañeros de la mesa de análisis.
Gracias por estar aquí. Carlos Vega, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Al micro, porfa.
A mis compañeros, a RR y a todos los que nos escuchan, un abrazo.
Muchas gracias. Gracias, don Martín Arango. Cerrará la ronda de póker de ases. ¿Cómo le va?
Estimado Ángel, encantado de estar con tan distinguidos personajes, cada vez más distinguidos. Así aquí es. Como el buen Sergio, que me entero de su Así nuevo es. De su nuevo encargo.
Aprovechamos para felicitar a Sergio porque Así ya es presidente en funciones del Colegio de Ingenieros Civiles en Querétaro. Bienvenido y pues felicidades, presidente.
Muchas gracias de nuevo, Ángel. Gracias.
Ya le tomó la protesta el gobernador el jueves pasado, ¿verdad?
Exactamente, jueves 23.
Muy bien, bueno, pues vamos a arrancar al tema que nos ocupa en esta mañana. Mucho se ha dicho acerca de este paquete de reformas del que en principio pretendía presentar el fiscal general de la nación y también el titular de la consejería jurídica de la presidencia de la república. Y bueno, pues a final de cuentas lo echaron para atrás, pero lo que surgió por ahí, ya nos lo ha dicho Iraí en la cápsula, pues está de terror porque tiene cosas muy preocupantes. ¿O no lo ves así, Jesús?
Bueno, ciertamente esta reforma que obedece a derecho procesal y a derechos humanos y que son vinculatorios, en sentido de que son las partes más importantes y fundamentales para poder llevar a cabo un buen juicio. Uh-huh. Y un buen juicio justamente en el que esté en ese banquillo de los acusados. ¿Y por qué decir esto? Pues porque simple y sencillamente el hilo se rompe por lo más delgado. Es claro. decir, si no hay una propia investigación, si no hay elementos de investigación, si no hay hechos concretos y que justamente el fiscal pueda dar no solamente el seguimiento, sino la certeza de lo que está él procesando, bueno, pues en ese sentido se irán mal los juicios. Y desde luego que las carpetas de investigación pues no surtirán efecto. Entonces, es importantísimo justamente entrar a este debate y que desde luego pues no tengamos ningún temor en función de que, bueno, pues está eso latente.
Muy bien.
Y se tiene que analizar y se tiene que estudiar. Tiene que haber tesis a favor y tesis en contra.
Gracias, Jesús. Sergio, ¿cómo podemos ver este paquete que pues han detenido?
Pues está interesante, Ángel. Fíjate que, vamos, en cuanto al contenido, vamos, desde un punto de vista, parece que carece de formalidad. Se habla de que fue un borrador lo que estuvo en tránsito.
Lo desconoció inclusive el fiscal.
Que no ha sido reconocido exactamente por el fiscal, ni por Alfonso Durazo o la secretaria de Gobernación. Entonces, ahí se ve con mucha inconsistencia, ¿no? También el Senado dijo, bueno, es algo que por como estaba o como está a este momento, no pasaría, ¿no? Por el Senado. También lo condenó así el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que no pasaría. Y vamos, preocupa en el sentido de que así como se aprobó también una reforma en el asunto fiscal con la extinción de dominio, con la prisión preventiva y con otras cosas que en cierta medida preocupa porque criminaliza en algunos supuestos esta potencial reforma, va en ese mismo sentido.
Muy bien. Carlos Vega, primera consideración al respecto.
Bueno, primero hay que decir que cómo se filtra este paquete de leyes. La verdad es que eso me sorprende muchísimo.
Claro.
Que en un principio el fiscal desmiente que no hay este paquete. Después ya presenta el paquete, que son 9 reformas al sistema penal y judicial. Una de ellas es le mete mano a la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, propone también reformar el nuevo Código Penal Nacional, 6 reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, reformas a la Ley de Amparo, reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, reformas a la Ley Nacional del Sistema de Justicia de Adolescentes, le quiere meter mano también a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, uh-huh. a la Ley Orgánica de la Fiscalía, y bueno, ya de remate, quieren modificar artículos de la Constitución, como es el 14, el 5, el 16, el 18, el 19, el 20, el 21, el 73, el uh-huh. 76, el 94, el 101, el 102, el 216 y el 122. Que ahorita más adelante platicaremos cuál es mi opinión.
Muy bien. Martín, primera consideración al respecto. ¿Qué opinas?
Bueno, efectivamente, si solamente se han circulado algunos proyectos, nada formal hasta el momento, es precisamente porque es tan nocivo este paquete de reformas judiciales, es tan violatorio de derechos humanos, de tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte, y que es inaceptable porque implica regresar pues a las épocas del negro Durazo, ¿no?
Así es.
A las épocas en donde incluso está legitimado el uso excesivo de la fuerza pública, donde se legitima el espionaje, donde se legitima la violencia contra el propio individuo. Es verdaderamente indignante que en pleno siglo XXI estemos regresando alrededor de 40 o 50 años en el tiempo. Y bueno, evidentemente esto es algo que a nadie le conviene. ¿Por qué no se ha reconocido? Pues por esa controversia que existe dentro del mismo gobierno ante lo nocivo. Sin embargo, está operado por el procurador Hertz Manero. Nosotros tuvimos reuniones en donde podemos dar cuenta de ello, pero lo doy a conocer en mi siguiente participación.
Muy bien, bueno, como las novelas, lo veremos en el próximo capítulo. Bueno, aquí lo importante de este tema, para quienes a lo mejor no están tan empapados en este asunto, este paquete de reformas que ha presentado el equipo del fiscal Gertz, o bueno, que iban a presentar y que a final de cuentas en el último minuto se las alcanzaron a quitar de las manos. lleva un endurecimiento de las leyes que pone en de desventaja al ciudadano frente a las instituciones que procuran la justicia en este país. Y como bien ha dicho Martín, si nos atuviéramos al contenido de estos primeros borradores, estaríamos hablando de leyes que con las que se hubiera sentido bastante cómodo, por decirlo menos, el Negro Durazo o a nivel internacional un Augusto Pinochet. Hasta parece que los asesores legales de Pinochet redactaron muchos de estos textos. Y es verdaderamente de terror, porque si como ciudadanos no levantamos la voz contra este tipo de asuntos, pues un día cualquiera, de madrugada, nos meten este tipo de asuntos y estaríamos endureciendo justamente el sistema de procuración de justicia de este país en detrimento de las libertades individuales de los ciudadanos. ¿Lo ves así, Jesús, o estás en desacuerdo?
No, de alguna manera que tenemos que estar en acuerdo, el temor de los ciudadanos, ¿no?, en este sentido. ¿Y por qué razón? Porque, como decía yo, el hilo está en la investigación. El hilo está justamente en la intencionalidad del que delinque. Y que desde ese punto de vista, si no hay hechos en tiempo y en forma, pues no va a poderse calificar. Y desde luego que sí tenemos que observar cómo se da esa persecución de investigación, porque al final es solamente presunción. Uh-huh. Hasta en tanto no se le declare que, bueno, que él fue el que estuvo en esos hechos en tiempo y en forma. Entonces, sí queda la duda específicamente, más cuando, por ejemplo, ya te están dando un seguimiento en cuestión de carácter la línea telefónica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto entiendo es para situaciones más graves, más delicadas, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, y que bueno, pues tiene que ser previo autorización de juez de parte.
Pero imagínense nada más lo que ha autorizado, por ejemplo, lo que se buscaba autorizar, digamos, en este paquete, que si la línea que intervienen es un teléfono público, pues no hay bronca, porque a final de cuentas es un teléfono público y no un elemento privado. De ese nivel, estas reformas a la legislación que se querían hacer. Sergio, tu comentario.
Bueno, la semana pasada hablábamos del tema de seguridad.
Sí.
El tema de cómo nos sentimos vulnerables al crimen organizado, cualquier tipo de delincuencia, ¿no?, que sea generalizado en nuestro país. Afortunadamente en Querétaro, comentábamos, seguíamos un poco exento de eso. Y comentamos que parte del problema del tema de seguridad tiene que ver con la impunidad, ¿no? El fiscal Gertz Manero, dentro de sus comentarios justificando esta ruda propuesta de reforma, pues comentaba de que quería terminar con el efecto de puerta giratoria, de que entran y salen, ¿no? Y es algo que sí se ha notado evidentemente yo imagino, en todas las fiscalías de nuestra república, y es un tema muy frustrante para la población en general. Pero de todos modos, no son las formas, ¿no? Yo creo que generalizar, por ahí una lista decía, sovietizar la procuración de la justicia en el tema del arraigo, de la investigación, de incluso caer en temas de tortura y todo eso, generalizarlo a toda la que toda la población se sienta susceptible de eso, creo que eso es muy muy riesgoso, ¿no? Más allá de, como ahorita comenta Jesús, que hay criminales que realmente parecería que sí necesitarían un endurecimiento en las leyes, pienso que ahorita están tratando de acelerar algo, dado que los resultados de la fiscalía parece que han sido pobres, quieren generarse herramientas probablemente, claro, equivocadas o exageradas para una reacción.
Pero en donde por unos van a perder todos, a final de cuentas.
Así es.
Y yo más que sovietizar diría gestapizar las leyes de este país. Carlos.
Bueno, aquí hay un tema fundamental. En primer lugar, vemos que no tuvo la presencia del secretario Durazo cuando se presenta este paquete de leyes. Uh-huh. Vemos ahí que no hay una coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. En segundo lugar, ya hablando de este paquete de leyes, pues vemos una tendencia clarísima, que yo lo he comentado muchas veces en los programas, una tendencia clarísima al autoritarismo y a copiarle modelos de leyes a gobiernos sudamericanos que estuvieron en el fracaso. O sea, a mí me sigue dando la mala espina de que quieren venezolarizar la política y las leyes de este país, y eso no lo podemos permitir, hay que alzar la voz. Es terrible que quieran debilitar al Poder Judicial y que quieran cambiar lo que ya está bien hecho en este país. Sí es cierto que el sistema Cosmos no termina hoy de cuajar, pero es un sistema nuevo y es un sistema que va teniendo un proceso de adaptación, un proceso de cambios. A mí lo que me parece inhumano y terrorífico es que con este paquete de leyes quieran darle todo el poder a los ministerios públicos y que sean ellos quien puedan arraigar, quien puedan detener y quien puedan tener a los ciudadanos hasta 2 años de prisión mientras no haya una prueba en su contra. De verdad, está gravísimo este paquete de leyes en contra de los derechos humanos y de los mexicanos.
Martín Arango.
Bueno, como comenté en mi anterior participación, pues es increíble que el fiscal se desmarque, porque todos estos proyectos que han circulado, pues provienen desde ahí, desde Hertz Manero.
Es su equipo legal el que los hizo,
cara. Efectivamente, tuvimos una rueda de prensa en el Comité Directivo Estatal del PAN hace 8 días, en donde precisamente la senadora Lupita Murguía, que ocupa una posición importante en el Senado de Querétaro, nos platicaba que sostuvo una reunión con Hertz Manero, el fiscal, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí. Con el coordinador de Morena, los cargos directivos en el Senado, y que esperaban esperaron la llegada de el secretario de Seguridad. Sin embargo, este no llegó. Por eso es que no se pueden desmarcar, porque los cuadernos de trabajo se corrieron ahí mismo en esa mesa. Tenemos una senadora del estado de Querétaro que estuvo ahí sentada y a la que le consta que el fiscal fue a abogar por esos proyectos de trabajo. Sin embargo, como bien digo, lo nocivo de estas reformas es lo que ha planteado que no se presenten al día de hoy, pero presumiblemente se presentan la próxima semana.
Porque además, y existe la evidencia al respecto, de que no es esta la primera vez que el señor Gertz Manero o su equipo legal han intentado presentar este tipo de iniciativas para endurecer las leyes. Lo hizo hace prácticamente 20 años, en la época de Calderón, si mal no recuerdo, en la época de Fox, 2002. Es cierto, en la época de Fox, y luego también cuando era legislador, pues que es que independiente por ahí por Convergencia, ¿no? Pero a final de cuentas, al menos en 2 ocasiones anteriores, ya ha presentado mucho de este marco normativo que intentó hacer pasar casi de manera subrepticia ahí en el Senado de la República. Bueno, muchos comentarios el día de hoy a propósito de este asunto. También dice uno de nuestros amigos radioescuchas, no me dejó su nombre, dice, muy bien, los temas que no debemos dejar de ver son inseguridad o insabi, reforma al sistema de justicia o el nulo crecimiento económico en vez de entretenernos en el asunto de la rifa del avión. Otra persona también está comentando acerca de venezolanizar justamente el sistema de justicia de este país. Pareciera que para allá vamos, dice alguno de nuestros amigos radioescuchas, y evidentemente pues hay muchos comentarios en torno a este paquete legal que intentó pasar un poco de noche y que a la hora de la hora parece ser que desde la Consejería Jurídica de la Presidencia el señor Scherer se lo echó para atrás. Si no, hoy estaremos hablando de un asunto radicalmente distinto. Bueno, nos lleva a la mesa al punto del comentario final. Yo quisiera pedirles, señores, si son tan amables, ¿qué debemos esperar cuando formalmente presenten este paquete en las próximas semanas en el arranque de sesiones? Jesús Menzaila.
Bueno, lo que debemos de esperar es justamente, como dice Martín, que haya discusión y que haya estudio en las cámaras, con el propósito de que se alinee lo más adecuado y lo más acertado para que haya una muy buena investigación. Y desde luego que, bueno, pues quien tiene que ser el responsable es el agente del Ministerio Público, porque claro, es el que particularmente lleva todo ese sistema de proceso. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que ver, en principio, pues que sean gentes calificadas, que sean gentes honestas, que sean gentes que tienen no solamente el conocimiento para la impartición de justicia, etcétera, y que tengan los elementos a la mano de investigación los más propios, los más adecuados, con el propósito de que efectivamente las carpetas puedan avanzar, porque si bien es cierto, en Querétaro, pues no avanzan las carpetas.
Bueno, pero además yo diría que es un tema a nivel nacional, el tema de las carpetas en todo el país. Está rebasado el número de casos ante la cantidad de personas que tienen que ver estos temas. Pero bueno, Sergio, comentario final.
Bueno, Gil, desde el lado de la ciudadanía, sería precisamente es un buen momento para demandarles a nuestros representantes, ya sea tanto en las legislaturas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a que afinen las propuestas o debatan las consideraciones que estuvieran desproporcionadas en este tipo, en reformas como la de este tipo. Definitivamente sí es necesario acabar con el tema de la impunidad. Los ministerios públicos deben de tener las herramientas para hacer las investigaciones, así como las fiscalías, para ya estar generando lo que en su caso serían potenciales condenas, ¿no? Okay. De alguna manera, espero esto genere un efecto positivo en el asunto de que la procuración de justicia sea menos falible y terminemos con la impunidad, pero no a costa de la tranquilidad de ciudadanos, de empresarios y de mucha gente que no es parte de ese proceso de delincuencia y descomposición que se vive en algunos lugares o en muchos lugares de nuestro país y que sí necesita una fuerte sacudida en el sistema legal.
Gracias, Sergio. Carlos Vega, comentario final.
Bueno, yo no estoy a favor con mi amigo Chucho Méndez. No le podemos dejar toda la carga procesal en un juicio penal al Ministerio Público sin que haya un control judicial. Eso se presta a extorsión y, claro, y a un tema de derechos humanos infalible. O sea, creo que hay que primero tener las cargas de la prueba para después poder enjuiciar a alguien, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en este país para no permitir que este paquete de leyes tan injustas lleguen a cuajar? Pues simplemente levantar la voz, las asociaciones, los colegios, la oposición, los diputados, los senadores. No permitamos que este paquete de leyes lleguen a un puerto favorable. De verdad, estaríamos teniendo un retroceso a los años 20. Yo creo que sí hay un llamado para que ojalá hagan conciencia y se arrepientan y de verdad estas leyes no lleguen a buen puerto. El único que estoy a favor, y lo he dicho muchas veces en esta mesa, es que se homologue el Código Penal en todo el país.
Muy bien. Carlos, muchas gracias. Cierras la mesa esta mañana, Martín Arango.
Bueno, para mí es un retroceso la centralización del Código Penal a través de un Código Penal único, porque vulnera la autonomía de los estados que está en la Constitución. Hacen a un lado en estos proyectos a los jueces de control y le dan una fuerza desproporcionada a los fiscales, quienes te podrán detener si así pasa por 48 horas y hasta arraigar por 40 días sin una determinación judicial. Los jueces pueden aceptar pruebas, aunque sean obtenidas de manera ilegal, si son obtenidas a través de la tortura o el espionaje, ya sea en materia fiscal o incluso en electoral, que es algo prohibidísimo.
La Gestapo.
Los jueces lo podrán aceptar, ¿no? Pretenden someter y limitar el juicio de amparo. Esto es importantísimo. Tenemos al juicio de amparo como el mecanismo de defensa de los derechos del ciudadano, sí, frente a los actos de autoridad, y prácticamente nulifican las causas por las cuales un juez te pueda otorgar la suspensión del acto reclamado. Incluso te pueden condenar si promueves un juicio que pueda afectar al gobierno. Esto es inaceptable. Como ciudadanos no lo podemos permitir. Tenemos que alzar la voz y hacer un activismo político importantísimo para que esto no ocurra.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en este tema, Martín, porque reitero, se los dije desde el arranque del noticiario, a lo largo de la mesa también lo comenté y lo reitero, y con eso quisiera cerrar la mesa de esta mañana, si me lo permiten, señores. Tenemos que estar como ciudadanos, como organizaciones, como oposición, como partidos, como medios de comunicación, muy pendientes de asuntos como estos, para evitar que el día de mañana tengamos, en vez de una fiscalía, a una Gestapo, como en los tiempos obviamente del comunismo soviético, donde tenían vigilados en cada puerta, en cada esquina, en cada ventana, a los ciudadanos de estos países. Entonces hay que ser muy cuidadosos de lo que se presente en las cámaras en los próximos días y pedirle a nuestros representantes populares que revisen con lupa lo que ahí se presente para evitar que este tipo de leyes que podrían llevarnos al totalitarismo avancen en las cámaras. Por lo pronto, gracias Jesús, buenos días, un estupendo día para ti.
Hasta la próxima.
Jesús Benz Aguilar con ustedes. También gracias Sergio Camacho y felicidades otra vez, señor presidente del Colegio de Ingenieros Civiles.
Muchas gracias Ángel, muchas gracias a todo el auditorio, que tengan un excelente día y también igual a mis compañeros de la mesa.
Una vez más felicidades. Carlos Vega, gracias, buen día.
Ya la había felicitado por vía mensaje, para que no vayan a pensar que no lo quise felicitar. Muchas felicidades. Ahora sí ya lo digo aquí en radio. Okay. Y pues muchas gracias como siempre a RR, a los que nos escuchan, un abrazo fuerte, y a mis otros dos compañeros de la mesa. Dios los bendiga.
Don Martín Arango, gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias, Ángel. Un saludo muy en especial a todos los que nos escuchan esta mañana.
Que estén muy bien, señores. Hasta dentro de 8 días. Vamos a pausa. Regreso enseguida contigo.